El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Primer día de panes sin levadura, año 2013. Deshaciéndose de la levadura interior. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 26 de marzo del año 2013. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de panes sin levadura 2013. Sí, el tiempo avanza y todos estamos mucho más cerca del reino, pero no comprendemos cuán lejos el reino está aún por llegar. Parte de la razón es que nosotros no sabemos cuán lejos Dios va a dejar que el mundo progrese en sus avances tecnológicos. No sabemos cómo va a llegar todo junto finalmente. Conocemos los elementos que tienen que estar allí al final, pero no sabemos cómo va a llegar a ese punto. Es por eso que lo más importante de entender no es cuándo regresará Jesús. Lo más importante es asegurarse que estaremos allí cuando Él regrese. Es por eso que tenemos el sábado y los días santos, el plan continuo de educación de Dios en la escuela de vida eterna. Es por eso que estamos aquí. Dios está haciendo algo con nosotros y para nosotros, que es profundo e importante. Como saben, para todos los días santos, siempre comenzamos en Levítico 23. La palabra de Dios, dijo Jesús, es como una semilla. Y una semilla es eso por lo cual está toda planta o árbol o vegetal o lo que sea que pueda ser. Lo mismo aplica para los animales y seres humanos. Y cuando ve la semilla, usted no sabe qué producirá, no sabe lo que llegará a ser. Pero con nosotros, como seres humanos, la palabra de Dios es como una semilla. El Antiguo Testamento es como una semilla, y el Nuevo Testamento es el crecimiento de esa semilla, en el significado y entendimiento para lo que son el sábado y los días santos. Es por eso que siempre comenzamos aquí. Entonces podemos entender y conocer la palabra de Dios, y entender lo que Dios quiere, y nunca olvidar, y nunca ser flojos, y nunca cesar, sino siempre ser diligentes y aplicarnos nosotros mismos en los caminos de Dios, en nuestro amor y obediencia a Dios y a Jesucristo. Vayamos entonces a Levítico capítulo 23. Y vamos a leer desde el primer verso. Levítico capítulo 23, comenzamos en el verso 1, dice así. Y él habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. Hoy, esto es a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros, y podemos también asemejarnos cada uno de nosotros a una semilla. No sabemos aún qué será cuando seamos resucitados de los muertos. ¿Cómo vamos a crecer? Apliquemos todas estas cosas de acuerdo a la palabra de Dios, concerniente a las fiestas designadas de Dios. Estos son los tiempos señalados, y cada mayor cosa que Dios hace está basada en los tiempos señalados y los días santos. En medio tenemos el sábado semanal, de modo que podemos ir a Dios y podemos aprender, crecer, vencer, y nuestras vidas pueden ser cambiadas. De eso es lo que se trata la conversión. De eso es lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. Primero que todo, necesitamos recordar que el día sábado es aquel que santifica la Pascua y los días santos. Acabamos de tener la Pascua y la noche para ser muy observada. Hoy vamos a ver un paralelo de cuando los israelitas salieron de Egipto y su problema más grande fue que ellos fueron removidos del ambiente. Y como veremos, el ambiente de Egipto no fue removido del interior. Sigamos leyendo. Las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Le pertenecen a Dios, le pertenecen a Él, Él las originó. No le pertenecen a los judíos, no le pertenecen a la iglesia, le pertenecen a Dios. Y todo quien va a estar en obediencia y amor a Dios debe estar guardándolas. Luego, Él da un mandamiento, leámoslo en el verso 3. 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. Cuando es una santa convocación, siempre recuerde que no es tan solo reunirse con personas, con hermanos. Eso es bueno y eso está bien, y cuando sea posible necesitamos hacerlo. Sin embargo, la santa convocación es Dios el Padre y Jesucristo dentro de nosotros, y nosotros individualmente alabando a Dios. Cuando esto es hecho y es cuidado, y como veremos con el significado de panes sin levadura para el primer día santo, entonces todo lo demás es mucho mejor. Luego él dice, sigamos leyendo, no harán ningún trabajo, este es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Luego comienza la estructura para la Pascua y los días santos. Leamos. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. ¿Quién designa las temporadas? Dios lo hace. Es por eso que Él nos ha dado el calendario hebreo calculado. Sigamos leyendo en el verso 5. En el 14º día del primer mes, entre las dos noches, es la Pascua del Señor. Ya la hemos tenido. Sigamos. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. Debe sacar la levadura de su casa. Aquellas son las cosas físicas, pero vamos a aprender hoy que hay cosas espirituales. Sigamos leyendo. Verso 7. En el primer día tendrán una santa convocación. Y eso es hoy. Continuemos. No harán ningún trabajo servil en él. Pueden hacer lo que sea necesario para la preparación de comida, por tener una fiesta. Sigamos, verso 8. Sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Eso es para los sacerdotes, lo que ellos debían ofrecer. Veremos en tan solo un minuto lo que nosotros debemos ofrecer. Cuando venimos ante Dios en estas santas convocaciones, debemos traer una ofrenda y debemos reconocer que cada cosa que tenemos viene de Dios. No tenemos nada de nosotros mismos, Dios ha dado todo. Sigamos leyendo. En el 7º día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. Vayamos ahora a Deuteronomio 16. Y ustedes conocen las escrituras aquí, entonces no extenderé el punto. Pero tan solo preguntémonos mientras vamos a través. ¿Cuáles son las más grandes bendiciones de Dios? ¿Son las cosas materiales las más grandes bendiciones de Dios? ¿O lo son las cosas espirituales? Las cosas espirituales. Mucho más grande que el oro fino, porque lleva a vida eterna. Eso es lo que necesitamos considerar, no solo lo físico, lo cual Dios da, sino lo espiritual, lo cual es más importante. Cuando nos reunimos, se nos dijo aquí, vayamos allí, a Deuteronomio capítulo 16, y leamos desde el verso 16. Deuteronomio capítulo 16, en el verso 16, dice así. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura. la cual es ahora. Sigamos. Y en la fiesta de las semanas y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Obviamente, los sacrificios diarios eran para aquellos en el templo o tabernáculos, según Números 28 y 29. Eran los sacrificios diarios que eran dados. Estas son ofrendas que traemos de la sustancia de lo que Dios nos ha dado. Sigamos leyendo en el verso 17. Cada hombre dará como sea capaz. Esta es una ofrenda diferente de la ofrenda por fuego que Dios ordenó. Sigamos leyendo. De acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Necesitamos contar aquellas bendiciones. No solo contemos las bendiciones físicamente y espiritualmente, sino también entendamos el principio. Porque aquí tenemos un ejemplo de tiempo de problemas, y es lo que tuvieron cuando estaban construyendo el segundo templo. Vayamos a Ageo, capítulo 1. Aquí hay una gran lección para que aprendamos. Sí, hay cosas que tenemos que hacer encima y más allá. Buscamos la bendición de Dios espiritualmente y físicamente. Aquí salieron de la cautividad de Babilonia y estaban determinados a construir el templo. Como todo lo demás que Dios ha ordenado, hay personas que no continúan y no hacen lo que es necesario. Incluso en tiempos difíciles comienzan a ver por sí mismos, solos. Entonces Dios dijo, vayamos allí, a Ageo, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 2. Ageo capítulo 1, comenzando en el verso 2, dice así: Así habla el Señor de ejércitos diciendo: Este pueblo dice, el tiempo no ha llegado, el tiempo que la casa del Señor debería ser construida. Entonces vino la palabra del Señor por Ageo el profeta diciendo: Es tiempo para ustedes mismos de habitar en sus casas terminadas. ¿Y esta, mi casa, está desolada? No debemos tan solo venir ante Dios en el día sábado, porque el trabajo más grande espiritual en nuestras vidas no es hecho en el día sábado, es hecho durante la semana. Sigamos en el verso 5. Y ahora, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: consideren sus caminos. Y eso es lo que necesitamos hacer cada día. Sigamos. Ustedes han sembrado mucho, pero recogen poco. Comen, pero no tienen suficiente. Beben, pero no son llenos con bebida. Se visten, pero nadie está caliente. Y el que gana salario para ponerlo en una bolsa con huecos. Esa es una buena descripción de la inflación. Es muy aproximado a lo que somos confrontados hoy en día. Mucha gente, en vez de ayudar a hacer las cosas que son necesarias para construir su carácter espiritual, hacer las cosas para construir el carácter espiritual de otras personas, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Recuerde, cuando estamos hablando acerca del templo aquí, nosotros somos ahora un templo de Dios, con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, Dios está obrando mucho más directamente y más cercanamente conectado a nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Necesitamos entender lo que necesitamos estar haciendo, de modo que podamos desarrollar el más grande carácter espiritual posible. Esa es toda la razón de esto. Sí, está el aspecto que tenemos de diezmos y ofrendas, eso es cierto, y eso se ajusta con esto. Los diezmos y ofrendas por sí mismos, sin la intención espiritual, no cumplen en realidad el propósito que Dios quiere. Es por eso que Él nos dice en Deuteronomio 16 que debemos dar de acuerdo a cómo hemos sido bendecidos. Necesitamos considerar eso. Dios dice, ocúpense, por así decirlo. Leamos verso 8. Suban a la montaña y traigan madera y construyan esta casa y tendré placer en ella y seré glorificado, dice el Señor. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? El que gloría, gloríe en el Señor. Y lo que sea que hagamos, deberíamos hacer las cosas que glorifiquen al Señor. Hay muchos paralelos espirituales aquí para que aprendamos. Leamos el verso 9. Ustedes buscaban mucho, y aquí llegó poco. Y cuando lo trajeron a casa, entonces soplé sobre eso. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. A causa de mi casa, que está desierta, y ustedes, cada hombre, corre a su propia casa. ¿Cuál es el paralelo espiritual? ¿Estamos desarrollando el carácter espiritual que necesitamos? Esa es toda la razón de la fiesta de panes sin levadura. Dios quiere que crezcamos y desarrollemos, y tenemos todas las herramientas. Las tenemos delante de nosotros, las tenemos abundantemente. Tenemos paz, tenemos el tiempo. Necesitamos considerar lo que estamos haciendo. ¿Estamos en los negocios de nuestro Padre para construir el carácter espiritual interior? Ese es todo lo que necesitamos entender concerniente a los días de panes sin levadura. Así es como una persona puede traer una gran ofrenda, como dijo Jesús de los hombres ricos, quienes trajeron las de ellos y las pusieron en el tesoro, en el templo. Pero la viuda vino y puso sus dos moneditas, y Jesús dijo, ella ha dado más que todos ellos. Esto no es tan solo algo físico, es lo que está en el corazón, y lo que está en la mente, y la actitud, y las cosas tras eso. Eso es lo que es importante, porque todo, como vamos a ver hoy, lo que es contrario al camino de Dios dentro de nuestras vidas, representa la levadura propia y el pecado. Y sí, en algunos casos incluso a Satanás el diablo. Entonces tomaremos una ofrenda, apoyándonos en la bendición de Dios, apoyándonos en la promesa de Dios. Ustedes saben que servimos a los hermanos con eso, en todo lo que hacemos. Lo usamos para predicar el Evangelio, servir a los hermanos, proclamar la palabra de Dios, ayudarles a crecer en gracia y conocimiento. Entonces haremos una pausa y recogeremos la ofrenda. Bueno, continuemos. Aquí, en el Nuevo Testamento, hay un mandato directo de guardar la fiesta de panes sin levadura. En el Nuevo Testamento, la levadura es un tipo de pecado durante los días de panes sin levadura. Pablo dice, porque la gente estaba viendo lo externo en vez del interior. Eso es lo que necesitamos entender. Esto es lo que necesitamos caer en cuenta, que la fiesta de panes sin levadura es acerca de lo que está en el interior. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 6. 1 Corintios, capítulo 5. Empezamos en el verso 6. Dice así: su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Y ustedes saben la historia de la inmoralidad que había allí en medio de la iglesia. Sigamos, verso 7. Por tanto, límpiense de la vieja levadura. Veremos que no es tan solo la levadura del pan, sino la levadura que está dentro, la levadura del pecado. Sigamos, para que puedan convertirse en una nueva masa, ser cambiados y convertidos. Sigamos, incluso como están sin levadura. Ellos sacaban la levadura de sus casas, eso es cierto. Si ustedes sacan la levadura de sus casas y son muy escrupulosos acerca de eso, y si no están ocupados sacando la levadura de sus vidas, entonces solo han cambiado el exterior, no han cambiado el interior. Aquí está toda la base de esto. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Pablo les recuerda, leamos, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Cubrimos lo grande y sorprendente que es y que fue en verdad este sacrificio. Sigamos en el verso 8. Aquí está por qué guardamos la fiesta de panes sin levadura. Leamos. Por esta razón guardemos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad. Nos está diciendo la vieja levadura físicamente, ni la levadura de malicia y maldad, la cual está en el corazón y en la mente. Sigamos. Sino con el pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Ahí es donde todo comienza. Veamos cómo enfatizó Jesús esto a los escribas y fariseos. Oh, sí, ellos eran escrupulosos en hacer todas las cosas necesarias para parecer rectos a los hombres. Pero note lo que Jesús les dijo, porque ellos hicieron esas cosas. A menos que tenga la percepción espiritual y el Espíritu de Dios, es tan solo como Jesús le dijo a los escribas y fariseos. Vayamos a Mateo, capítulo 23. Y leamos desde el verso 24. Mateo, capítulo 23, en el verso 24, dice así: guías ciegos, quienes filtran un mosquito, pero tragan un camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. Fariseos ciegos, limpien primero el interior de la copa y del plato, para que el exterior también pueda llegar a estar limpio. Dios quiere un corazón puro, un corazón limpio, una actitud correcta, guiados por el Espíritu de verdad, el cual tiene dentro de usted para hacerlo así. Sigamos leyendo en el verso 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de los huesos de los muertos y de toda inmundicia. Asimismo, ustedes también externamente parecen ser rectos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. ¿Cómo llega a eso? Es por eso que la religión se vuelve un sustituto del camino de Dios. El camino de Dios es el camino de vida. En el Nuevo Testamento es una forma de vivir y una forma de conversión, de modo que somos cambiados en el interior y luego el exterior no presenta problema. El exterior también será limpio. Jeremías 17 es un capítulo tremendo. Hay cosas tremendas aquí para que entendamos. Una vez conocemos la palabra de Dios, Dios nos mantiene y nos hace responsables por eso. Debemos actuar basados en ella, debemos vivir por ella, debemos hacerla. No solo eso, aquellos bajo el antiguo pacto nunca tuvieron el Espíritu Santo dentro de ellos. Aquellos de nosotros quienes nos hemos arrepentido y bautizado, necesitamos estar creciendo constantemente en gracia y conocimiento. Pero aquí está lo que le pasó a aquellos judíos. Aquí está lo que pasa con un poco de levadura y cómo eso obra cuando crece la plenitud. Recuerde lo que Dios le dijo a Abraham acerca de la tierra que él iba a darle, que el pecado de los amorreos no había aún llegado a plenitud. Bien, aquí está la descripción del pecado llegando a la plenitud con Judá. y una profecía de los mismos judíos y los escribas y fariseos, a quienes Jesús estaba hablando. Vayamos entonces a Jeremías, capítulo 17, y vamos a leer en el verso 1. Jeremías, capítulo 17, leemos en el verso 1, dice así: El pecado de Judá está grabado con un lápiz de hierro. Esto es practicado, grabado, hecho parte de su carácter. Sigamos. Con la punta de un diamante está tallado sobre la tableta de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. ¿No es eso tremendo? Es por eso que Jesús les dijo: Ustedes deben cambiar el interior. Puede hacer que parezca bueno al exterior. Dios no quiere eso. Note lo que él dice: cuando los hombres confían en hombres, confían en sus mecanismos, colocan aquellos mecanismos como un estándar del comportamiento en la ley y mandamientos de Dios y el Espíritu de Dios, lo cual ellos hicieron. Tenían sus tradiciones con las que rechazaron el camino de Dios. Quiero que piense acerca de esto en relación a la iglesia, porque ¿cuántas personas aún idolizan a un hombre que murió hace rato? ¿Idolizaron los apóstoles a alguien sino Jesucristo, quien no fue un ídolo? No. Pero muchas personas dicen: si esto o aquello no lo dijo tal hombre, entonces eso no es cierto. La respuesta es que ese hombre nunca fue Jesucristo. Entonces, si usted confía en él, note lo que dice aquí. Leamos, pasemos al verso 5. Así dice el Señor: Maldito es el hombre quien confía en hombre y hace la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Note lo que pasará. Quiero que piense acerca de esto a través de la historia de la iglesia. Quiero que piense acerca de esto en dos formas. Primero, en las personas físicas en el mundo. Y segundo, en aquellos quienes han estado en la iglesia, pero hicieron a un hombre un ídolo, en vez de adorar a Dios el Padre y Jesucristo. Leamos, verso 6. Porque será como un arbusto en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada. Pare y piense, ¿dónde están los miles que solían reunirse para la fiesta de panes sin levadura? ¿Qué aprendieron ellos? ¿Estaban realmente convertidos? ¿Fueron sus corazones cambiados? Solo Dios lo sabe. Lo único que podemos hacer es ver los frutos de lo que ha pasado en sus vidas, y muchos de ellos están como esto, en un desierto espiritual. Sigamos leyendo, verso 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Así es como debemos ser, confiando en Dios el Padre y Jesucristo, esperando en la salvación que ellos han concedido, venciendo y cambiando diariamente, no dejando el pecado interior derribarnos, sino orando cada día, venciendo cada día, limpiando nuestro corazón y mente cada día, para sacar la levadura interior. De eso es lo que se trata la conversión. De eso es lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo en el verso 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor, porque será como un árbol plantado por las aguas. Echa sus raíces por el río y no temerá cuando el calor llegue. El agua es semejada al Espíritu Santo. Esta es tomada interiormente en la planta y esta crece y permanece verde. Justo como nosotros, bebemos del Espíritu Santo de Dios, bebemos de la palabra de Dios. Tenemos una relación con Dios el Padre y Jesucristo, de modo que podemos ser cambiados interiormente, sin importar cuán devastadores han sido los pecados del pasado. Sigamos leyendo. Sino su follaje será verde y no está preocupado en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Comparado a eso, aún tenemos que luchar esto, ¿cierto? Vamos a ver que uno de los hombres más grandes en la Biblia tuvo sus grandes pecados. Sigamos leyendo en el verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Mucha gente dice, bien, usted conoce mi corazón. Pueden querer decir eso en una forma correcta, pero la verdad es que nadie conoce ningún corazón humano sino Dios. Es por eso que Él es llamado el Dios conocedor de corazones. Note lo que Dios dice que Él hace. Él está haciendo eso con nosotros. Leamos, verso 10. Yo, el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Veamos que esto es doctrina del Nuevo Testamento. Sí, incluso doctrina de Apocalipsis. Sí, incluso doctrina de las iglesias y cómo Dios ve las iglesias. Vayamos a Apocalipsis 2 por un momento. Veamos lo que dijo Jesús, especialmente después de dar la corrección que él dio a Pérgamos y a Tiátira. ¿Cuál fue el problema con esas iglesias? No estaban cambiando internamente. Y estaban aceptando las doctrinas de los nicolaítas, las doctrinas de Satanás, las doctrinas de Jezabel. Y Dios tuvo que corregirlos severamente. Pero note lo que él dice cuando él dijo a los de Tiátira y de sus falsas doctrinas con Jezabel. Vayamos allí, Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Apocalipsis capítulo 2. En el verso 21 dice así. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Recuerde, Dios siempre nos da un espacio para el arrepentimiento. Eso no significa que Dios no esté al tanto si la corrección no llega instantáneamente. Note lo que él dijo que haría después de ese espacio de arrepentimiento. Leámoslo, verso 22. He aquí, yo la echaré en una cama, y aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. ¿De dónde vienen las obras? Del interior. Sigamos leyendo, verso 23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán. Este es Jesucristo hablando a todas las iglesias. Entonces, mejor todos sentémonos y prestemos atención a esto muy cuidadosamente. Leámoslo. Todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Él quiere conocer lo que está en el interior. ¿Realmente me ama? ¿En realidad me obedece? ¿Realmente me seguirá? ¿Incluso en tiempos difíciles? ¿Incluso cuando es difícil avanzar? Justo como aquellos en el libro de Ageo. Ellos pensaron, oh bien, nos cuidaremos nosotros mismos, después atenderemos los negocios del Señor. Eso está completamente al revés. Atienda los asuntos del Señor primero y luego atienda los suyos. Si atiende los suyos y no tiene la bendición de Dios con usted, entonces, ¿cómo va a ser exitoso en su negocio? Pero si atiende los negocios del Señor primero, entonces Él lo bendecirá en su negocio. Sigamos leyendo. Yo soy quien busca riñones y corazones. Y le daré, está hablando Jesucristo, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Pero a ustedes les digo, y al resto que esté en Tiatira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga, pero retengan lo que tienen hasta que venga, y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin. Debemos tener las obras de Dios. Debemos tener las obras motivadas por el Espíritu de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, venciendo el pecado interno, no siendo guiados por nuestros propios caminos, no buscando nuestros propios recursos, no buscando nuestros propios medios, sino siempre los caminos de Dios. Él dice, si hacen eso, sigamos leyendo. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Todo el camino a través del libro de Jeremías, Dios les daba a los hijos de Judá, es decir, Jerusalén y la gente allí, oportunidad para arrepentirse, oportunidad para cambiar, oportunidad para salir del fondo de las cosas que habían hecho y las maldiciones que estaban llegando a causa del pecado. Justo como nosotros, estamos viviendo en una nación que está yendo abajo, abajo, más profundo en el pecado. Cuando sea que pasa, cuando la gente busca medidas de conducta y ven cuán mal está el mundo, y entonces observan y ven que ellos están mucho mejor que el mundo, la clase de pensamiento, uff, estoy seguro. Bien, tal vez no. Veamos lo que Dios dice. Veamos que eso aplica a panes sin levadura para nosotros hoy en día. ¿Qué nos dice Dios? Si están allá afuera haciendo las cosas a su manera, vuelvan a mí. Si me han olvidado y las cosas no han ido bien, vuelvan a mí. Dios dice esto a través de Jeremías a los hijos de Israel. Volvamos donde estábamos en Jeremías capítulo 3. Y vamos a continuar leyendo desde el verso 22. Jeremías capítulo 3, desde el verso 22, dice así: Regresen, oh hijos reincidentes, y sanaré sus reincidencias. He aquí, venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Verdaderamente, en vano es esperada salvación desde los altos montes, desde la multitud de montañas. Verdaderamente, en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Ese es el camino que necesitamos seguir espiritualmente dentro de la iglesia, ¿correcto? Sí, en verdad. Mientras leemos estas cosas, recuerde en dónde comenzamos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es como una semilla y crece. Cuando leemos estas cosas, apliquémoslas a nosotros mismos, justo como hicimos con Apocalipsis 2, y apliquémoslas espiritualmente a lo que necesitamos hacer, porque Dios nos quiere en su reino. Pero esto no va a comenzar con los ajustes al comportamiento exterior solamente. Esto tiene que ser terminado con el cambio interior y la conversión interna, sacando de adentro la levadura de pecado. Sigamos leyendo. Ellos confiesan sus pecados. Leamos, verso 24. Lo vergonzoso ha comido la obra de nuestros padres, desde nuestra juventud, sus rebaños y sus manadas, sus hijos y sus hijas. Nos acostamos en nuestra vergüenza. Eso está llegando a esta nación. La vergüenza está viniendo sobre nosotros. El castigo de Dios está viniendo sobre nosotros. Sigamos leyendo. Y nuestra confusión nos cubre. ¿No es lo mismo con la iglesia? ¿No podría decir esto la iglesia? ¿No ha pasado esto las iglesias de Dios? Sí. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la confesión de pecados? ¿Dónde está el rendirse a Dios? ¿Dónde está la indignación justa? ¿Adentro? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. Porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud, incluso hasta este día, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. No debemos obedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo, quien era el Señor Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? Aquel que escucha esas cosas que estoy diciendo y las practica, lo asemejaré a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Esa roca era Cristo, ¿correcto? Sí. Y los diluvios llegaron, el viento sopló y golpearon contra esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que escucha estas cosas mías y no las practica, lo asemejaré a un hombre tonto, que construyó su casa sobre la arena. Y los diluvios vinieron y las lluvias vinieron y el viento golpeó la casa, y grande fue la caída de esa casa. Exactamente la misma cosa aquí en Jeremías. Dios dice eso, no solo a su pueblo Israel hoy en día, sino Él lo dice a su pueblo, su iglesia, hoy en día. Vean las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, y ve los problemas y dificultades, ¿cierto? Sí, en verdad. ¿Y qué dice Él? Arrepiéntanse. ¿Qué hace cuando se arrepiente? Sigamos leyendo en Jeremías 4. Comencemos en el verso 1. Jeremías 4, en el verso 1, dice así: Si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí, y si apartan sus abominaciones fuera de mi vista, entonces no serán removidos, y juraré, como el Señor vive. Esto es lo que tiene que estar dentro de cada uno de nosotros. ¿Está Dios el Padre Jesucristo habitando en nosotros? ¿Está Él habitando en usted? ¿Está Él habitando dentro de la iglesia? ¿No es esta la obra espiritual que Él está ejecutando? ¿Cuál es la meta de esa obra espiritual? Presentarnos perfectos a Dios el Padre. Sigamos leyendo. Como el Señor vive, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en Él, y en Él se glorificarán. Ahí está la misma solución. Pase ahora a la siguiente pista.